En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia rectifica y devuelve las competencias legislativas a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados. El tribunal emitía ayer dos nuevas sentencias que eliminaban el autogolpe y retiraba la medida cautelar que otorgaba poderes excepcionales al presidente Nicolás Maduro. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Michael Moreno, asegura que esta decisión demuestra la independencia del Poder Judicial. Desde la oposición insisten en que las autoridades pretenden maquillar el golpe de Estado. Escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges.
No ha habido cambio. Este reculamiento del gobierno lo que demuestra es que en Venezuela no hay separación de poderes, ni hay democracia, ni hay justicia.
No hay nada.
A pesar de la rectificación, lo cierto es que el Parlamento venezolano se encuentra sin facultades y sus actos siguen siendo nulos, algo que lleva sucediendo desde hace más de un año.
Ayer ponía un tuitero un ejemplo excelente. Imagínense que pues entra Tejero con 20 guardias civiles en el Congreso y que luego pues se retira del Congreso, que fue lo que pasó. Entonces, como se ha retirado del Congreso, como ya el golpe de Estado se ha parado, pues entonces nada, pelillos a la mar, ¿no? No, ¿qué pasó el 23F? Pues que se enjuició a los responsables del golpe de Estado. Lo que se ha producido en Venezuela es un golpe de Estado perpetrado desde la judicatura. Recordemos que el Tribunal Supremo fue ilegalmente renovado por Maduro después de perder las elecciones a manos de la oposición, precisamente para controlar desde la justicia al legislativo. Y ese Tribunal Supremo venezolano, saltándose la propia Constitución venezolana, le quitó las competencias a la Asamblea Nacional electa por el pueblo. Es decir, dejó a los diputados sin su acta. A todos. Eso es un golpe de Estado institucional. Ahora Maduro, quizá ante la presión internacional, quizá por las desavenencias internas en el régimen, quizá porque todo esto no era más que una jugada para seguir ganando tiempo con el fin de no atender a las demandas de democratización que se le hacen desde dentro y desde fuera, sea por la razón que sea, Maduro decide echar marcha atrás y el Tribunal Supremo venezolano rectifica parcialmente sus sentencias, devolviendo, en teoría, a la Asamblea Nacional sus competencias. Bueno, pero el golpe de Estado se ha dado. Por tanto, tendrán que ser enjuiciados los responsables. De la misma manera que en el 23F se enjuició a los responsables, por mucho que terminaran abandonando el Congreso. Y eso es lo que está pidiendo la oposición. Primero, se ha intentado dar un golpe de Estado, por el motivo que sea, se ha reculado, pero los responsables de ese golpe de Estado tienen que ser enjuiciados, tienen que decir quién les dio las órdenes y quienes les hayan dado las órdenes también tienen que ser enjuiciados. En segundo lugar, no se ha derogado el estado excepcional que existe en Venezuela. Antes incluso de esas sentencias del Tribunal Supremo, se está boicoteando desde ese Tribunal Supremo ilegalmente nombrado a la Asamblea Nacional, se está impidiendo el referéndum revocatorio de Maduro a pesar de cumplirse las condiciones para convocarlo con toda la recogida de firmas, etcétera, y no existe un calendario electoral. A Maduro ya se le ha pedido antes, por parte de organismos internacionales y por supuesto por parte de la oposición interna, que dé un calendario de una vez para unas elecciones que permitan su abandono del poder, su abandono pacífico, que es lo que todos deseamos. Maduro continúa ganando tiempo, entre otras cosas gracias a personas como don José Luis Rodríguez Zapatero, que hacen paripés de negociaciones. Y aquí ni hay calendario electoral, ni hay referéndum revocatorio, ni se permite a la Asamblea legislar y controlar al Ejecutivo. La Organización de Estados Americanos se reúne mañana para analizar lo que está sucediendo en Venezuela, para analizar el golpe de Estado fallido, a cámara lenta, el golpe interruptus. No sabemos qué demonios es, pero se reúne para analizarlo y para emitir las recomendaciones consiguientes. En Mercosur, Por su parte, se ha activado la Carta Democrática. Venezuela, por incumplimientos de carácter económico, ya tenía su posición en Mercosur bajo la lupa. Ya tenía suspendidas ciertas atribuciones como miembro de Mercosur, pero ahora Mercosur ha activado lo que se llama la Carta Democrática. Es decir, cuando en un país de Mercosur se produce una involución democrática, se produce un paso de una democracia a una dictadura, se invoca la Carta Democrática, se exige formalmente al país que restaure la democracia y si no, se le expulsa de Mercosur. Bueno, pues ayer se invocó la Carta Democrática y Mercosur ya dio el aviso formal a Venezuela requiriéndole oficialmente para que restaure la legalidad democrática. Venezuela está en la quiebra. Venezuela está aislada internacionalmente. El gobierno venezolano no tiene el apoyo del pueblo, como han demostrado las últimas elecciones, donde la oposición ha conseguido 2/3 de la asamblea. ¿A qué espera Maduro para irse? ¿O no es Maduro y son otros sectores más ultramontanos a su alrededor? ¿O son todos? ¿A qué esperan para irse sin un baño de sangre? Bueno, pues esperemos que la movilización en la calle contribuya un poco más a convencer a Maduro de que solo tiene una salida, que es abandonar el poder de forma pacífica. Si no, pues tendrá que acabar ante un tribunal penal internacional, probablemente.
El gobierno de Gibraltar acusa a España de utilizar el Brexit para intentar usurpar la soberanía del Peñón. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, asegura en una entrevista concedida al periódico La Razón que seguirán siendo 100% británicos y que a pesar de que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se olvidase de incluir el tema de Gibraltar en la carta que remitió a Bruselas el pasado miércoles para iniciar esas negociaciones de la salida de la Unión Europea, el Peñón se siente plenamente defendido por el gobierno británico. Asegura también Picardo que no serán moneda de cambio ni víctimas del Brexit.
No serán monedas de cambio ni víctimas del Brexit. Hoy un tuitero tenía la amabilidad de mandarme un artículo extraordinario, pero realmente extraordinario, de Craig Murray, ex embajador de los Estados Unidos. Lo he tuiteado en mi cuenta, pueden ustedes verlo si tienen Twitter. Y en ese artículo, que se titula Gibraltar no es una nación, sino un paraíso fiscal, pues ese ex embajador de los Estados Unidos le pega un repaso a Inglaterra, a Gibraltar, a Picardo y a todos los hipócritas del tema gibraltareño, que es digno de nota. Vamos, si de mí dependiera, nombraba a Craig Murray ministro de Asuntos Exteriores español, porque el artículo es realmente para quitarse el sombrero. Dice, entre otras cosas, que Gibraltar es un lugar que tiene la característica de que, para empezar, tiene más empresas registradas que casas. Es decir, es un lugar de registro de empresas. Gibraltar no se priva en anunciar al mundo que las empresas deben registrarse allí para pagar menos impuestos. Y recuerda, Craig Murray, que escandalizarse ahora de que España pretenda ejercer su derecho de veto sobre la pertenencia de Gibraltar a Europa, pues tiene su miga, teniendo en cuenta que uno de los argumentos del gobierno británico cuando el referéndum escocés era precisamente: no voten por la separación, porque si no, España ejercerá su derecho de veto para que ustedes se incorporen en la Unión Europea. O sea, que para convencer a los escoceses de que voten no en el referéndum de independencia, usamos el argumento de, ojo, que España va a vetar, y ahora cuando España veta que Gibraltar pertenezca a la Unión Europea porque todos se han salido, entonces nos escandalizamos. Dice, pero bueno, ¿de qué va esto? Dice, Gibraltar es un lugar que lo único que pretende es seguir aprovechándose de la Unión Europea para estafarnos a los que sí pagamos impuestos. Lo dicho, busquen el artículo en mi timeline de Twitter, porque de verdad que merece la pena leérselo, precisamente por venir de quien viene, de un ex embajador inglés. Hoy El País entrevista al ministro de Asuntos Exteriores español, Dastis. Bueno, me he leído la entrevista atentamente y he de decir que está muy bien en su papel. Muy en su papel en el sentido de que, bueno, ya saben ustedes que con respecto a las negociaciones del Brexit, pues hay en Europa dos diferentes actitudes. Los partidarios de un Brexit blando por parte europea, es decir, de conseguir con el Reino Unido el mejor de los acuerdos posibles, que beneficie a ambas partes, vale, sí, ya no nos amamos, ya pues nuestro matrimonio no puede continuar, nos divorciamos, pero vamos a seguir siendo amigos, no nos vamos a tirar los trastos a la cabeza y vamos a llegar a un acuerdo económico normal. Y luego están los partidarios del Brexit duro, que son fundamentalmente Francia y Alemania, bueno, mejor dicho, los actuales gobiernos francés y alemán, que básicamente lo que quieren es, bueno, dar un escarmiento en la cabeza británica para, si alguien tiene tentación en algún otro país europeo, de promover la salida de la Unión Europea. Vamos, que se vea que el salir de la Unión Europea tiene consecuencias y de esa manera evitar el contagio a otros países. Y Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores español, pues se manifiesta partidario de un Brexit blando. Y a mí me parece correcto. Dice, ¿para qué nos vamos a andar tocando las narices? Consigamos un acuerdo que sea el mejor para todos. Y bueno, pues ya está. ¿Están fuera de la Unión Europea? Pues están fuera de la Unión Europea. Vamos a intentar que el acuerdo al final de cooperación entre Gran Bretaña y la Unión Europea pues sea lo más beneficioso posible, tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea. Es decir, dejemos al margen las consideraciones políticas y dejemos de hacernos daño nosotros por hacer daño al otro para tratar de dar ejemplo en él, ¿no? Bueno, me parece bien. En cuanto a lo de Gibraltar, lo toca expresamente Dastis en esa entrevista con El País. Ahí me parece un poco excesivamente blandito. ¿Qué quiere que le diga, señor ministro? Porque, bueno, habla usted la típica jerga diplomática, que está bien, es decir, no hay que tampoco dar cuatro cuartos al pregonero, y hay que tratar de negociar por debajo y conseguir lo mejor, pero eso de que, de entrada, usted descarte la posibilidad de cerrar la verja, oiga, pues ya me contará por qué. ¿Cuál es el problema de tener abierta esa posibilidad, aunque sea como herramienta de presión? Vamos, que me parece que, como punto de partida para una negociación, cede usted demasiadas posiciones, y eso me preocupa. Lo comentábamos ayer en la Twitter encuesta del día. Yo, si tuviera que apostar por alguien que negociara el tema de Gibraltar, pues la verdad no me fiaría mucho del actual gobierno. Más que nada porque, como demuestra que en otros temas no sabe negociar para defender los intereses de España, para defender los intereses de Rajoy, todos los días negocian todo lo necesario, pero para defender los intereses de España, pues como que no demuestran demasiado entusiasmo, ¿no? Con lo cual, yo si tuviera que contratar a un equipo de negociador, desde luego no lo encabezarían ni Mariano Rajoy ni Dastis. Vamos, sin necesidad de ser violentos, ni desaforados, ni de amenazar a nadie, pues hombre, tampoco hay que desperdiciar cartas de negociación. ¿Cerrar la verja? ¿Por qué no? A lo mejor es hora de cerrar la verja y de empezar a desarrollar el campo de Gibraltar para que la gente no tenga que irse a trabajar a Gibraltar. Oiga, en lugar de desarrollar Gibraltar facilitándole el que sea un paraíso de piratas fiscales, de tal forma que todo el dinero de los alrededores de Gibraltar va para Gibraltar. Oiga, no, ya es hora de lo contrario, ¿no? Que los de Gibraltar lo financie el Reino Unido, que coman de las subvenciones que lleguen de Londres. Y a lo mejor en el campo de Gibraltar hay que invertir para que la gente tenga donde trabajar sin ir a Gibraltar, ¿no? Y cerrar la verja, ¿por qué no? Sobre todo teniendo en cuenta que continúan con su arrogancia y con sus insultos. El país más corrupto de Europa, dicen los gibraltareños ayer. Pero ¿qué dice usted? Oiga, el país más corrupto de Europa. Vamos, no está usted en Francia, deduzco. No está usted en Italia, deduzco. Aquí tenemos corrupción, pero vamos, en fin, que no es tampoco para echar cohetes comparado con algunas porquerías que hay en otros sitios. No fastidie usted. Y aparte, aunque fuéramos el país más corrupto de Europa, ¿y qué? Perdone usted, Gibraltar es nuestro, so pirata. Al mar, y si no le gusta ser español, váyase usted a vivir a Londres. Majadero. País más corrupto. El corrupto es usted, que tiene convertido Gibraltar en un paraíso fiscal para que los golfos no paguen un euro, y dice que España es el país más corrupto. Tendrá jeta el tío. Vamos, tiene usted tanta jeta que parece español, fíjese, señor Picardo.
El Comité Federal del PSOE aprueba el calendario para las primarias. Los aspirantes tienen hasta el 4 de mayo para conseguir avales. La campaña tendrá lugar entre los días 9 y 20 de mayo y el domingo 21 será la votación. Tiene más datos nuestra compañera Keti Garat. Buenos días.
Buenos días. Aprobado ya el calendario, la primera batalla que se atisba en el horizonte será la de los avales. Del 20 de abril al 4 de mayo tendrán de plazo los candidatos para recabar ese 5% de firmas que se les exige como barrera de entrada. Y lo llamativo será sin duda la exhibición de fuerza que pretende hacer la baronesa andaluza. Quieren recabar el máximo número posible y conseguir al menos el doble de avales que obtuvo Sánchez en Andalucía, 28.000 en total. La importancia es máxima, como ven, para Susana Díaz.
Creo que ese nivel de compromiso, que es el aval, es en este caso un instante en el proceso de primaria de muchísimo valor. Para mí es muy importante que alguien diga, yo avalo a Susana, yo eso le doy un valor enorme y lo que voy a intentar es comprometerme al máximo con mis compañeros y compañeras para tener esa confianza. Primero, para que me den su aval, se comprometan conmigo y con el partido, evidentemente, primero con el partido, después conmigo y después el voto.
Batalla clave porque los entendidos explican que la proporción obtenida en el número de avales suele cuadrar con los resultados obtenidos en primarias. Quizás por ello esta ocasión se ha dado más tiempo del esperado, decía Mario Jiménez, para que nadie pueda discutir ni una coma, explicaba en referencia al equipo de Pedro Sánchez y al de Patxi López.
Y no creo, sinceramente, que ningún precandidato quiera decirle a la militancia que se recortan los días de los que pudieran disponer por si surge eventualmente un problema con su inscripción en el censo.
Una guerra de avales que se prevé se incline abrumadoramente en favor de Susana Díaz, cuyo equipo y quienes la sustentan, la inmensa mayoría del Comité Federal, comprobaban ayer con satisfacción la práctica ausencia de crítica interna. Apenas 6 voces discordantes desentonaron en un Comité Federal el más corto y balsámico de la historia reciente del PSOE.
Apenas hay discrepancia interna, la hemos laminado a toda. En fin, ¿alguien dudaba que en una guerra de avales gana Susana Díaz? A ver, rin, rin. Hola, Ernesto. Eres el concejal en Matalascañillas del Sordete. Te llamo de parte del Comité Federal. ¿A quién vas a avalar, machote? ¿A Susana Díaz o a ese reventador obsoleto llamado Pedro Sánchez? Dice, no, a Susana Díaz, jefe, por supuesto. Bien, irás en las siguientes listas de concejal. Otra cosa es cuando la militancia vaya a votar. Y ahí mucho me temo que las cosas van a estar un poquito más complicadas. Porque no todos los militantes tienen un cargo público, oiga. Incluso hay militantes con cargo público que se niegan a cumplir las órdenes del Comité Federal. Ahora, las presiones van a ser brutales. Desde luego no han echado a Pedro Sánchez para ahora permitirle ganar. Con lo cual, pues supongo yo que habrá que comprarse algún traje de buzo para que la sangre no salpique durante la campaña de las primarias socialistas. Pero bueno, ¿a quién le importa realmente? ¿A alguien le importa qué pase ya con el PSOE? Mucho me temo que es irrelevante. Y más irrelevante aún va a ser después del 21 de abril. ¿Por qué? Porque el 21 de abril hay elecciones en Francia, donde se va a visualizar una vez más que el hueco de los partidos socialistas en Europa ha desaparecido. En Francia, la perspectiva, según todos los sondeos, es que Hamon, el candidato del Partido Socialista, quede en quinta posición, por detrás del partido de centroizquierda de Macron, por detrás del Frente Nacional de Le Pen, por detrás del Fillon, el equivalente al Partido Popular allí, por detrás incluso de Mélenchon, el de la extrema izquierda francesa. El Partido Socialista ha quedado reducido a cenizas en Francia, y eso, pues evidentemente, al final queda en la retina de los españoles, de los alemanes, de los italianos y del resto de los europeos. Con lo cual, el futuro en España del Partido Socialista no es que sea negro, es que no existe. ni existe, perdón, no existe porque el Partido Socialista no tiene ningún tipo de proyecto de futuro, no existe porque el hueco del Partido Socialista, en general, el hueco de todos los partidos socialdemócratas ha sido ocupado por los partidos conservadores, no existe porque, en fin, la talla intelectual de quienes forman en estos momentos, ya vemos, la élite del Partido Socialista, pues es bastante descriptible, y no existe porque ya a nadie le importa el soberano Bledo. Para ser sinceros, ¿qué más da quien gane? Susana Díaz, Pedro Sánchez, es igual, el Partido Socialista va a seguir en la misma tónica de trabajar siempre contra los intereses de España, de buscar solo el poder por el poder y de adornar la falta de ideología con una palabrería lo más hueca y pomposa posible. Pues mira, chicos, para eso mejor iros y que salga algún otro partido de izquierda moderada nacional. De hecho, pues ya hay alguno intentando salir.
La organización terrorista ETA comunica a la Comisión Internacional de Verificación que entregará su arsenal el próximo día 8 de abril. Según publica el periódico El Mundo, el arsenal, compuesto por 55 pistolas y 2.500 kilos de explosivos, está guardado en 45 bidones numerados y escondidos en zulos del territorio francés. Según este periódico, los especialistas de la lucha antiterrorista aseguran que las cifras de las armas que ETA pretende entregar no encajan con la realidad. Afirman que la banda terrorista tiene en su poder al menos unas 150 pistolas y solo pretenden entregar 55.
O sea, que tenemos paripé el día 8 de abril, donde entregarán unas cuantas pistolas, lo más oxidadas posibles, unos miles de kilos de explosivos caducados escondidos en zulos. Recuerda, don Francisco José Alcaraz, que lo que no van a entregar el día 8 de abril, lo recordaba en Twitter ayer, es la lista de quienes cometieron los 300 asesinatos de ETA sin resolver. Ni tampoco van a entregar, y eso lo recuerdo yo siempre que se habla de estas sandeces, el dinero. ¿Dónde está el dinero de ETA? ¿Dónde está el dinero que ETA sacó con el impuesto revolucionario? ¿Con las donaciones de sus cargos públicos? ¿Con los robos de sucursales bancarias? ¿Por qué nunca ha aparecido el dinero de ETA? ¿Van a entregar los números de las cuentas el día 8 de abril? Ah, que no. Ajá. Pues entonces lo de menos es si entregan 55 pistolas pero se quedan 100. Porque si lo que se quedan es el dinero, entonces ¿quién les impide comprar otras pistolas, estas no oxidadas? ¿De qué me sirve que un mafioso me entregue su pistola si se queda 6 millones de euros para comprarse un Kalashnikov? ¿De qué va toda esta farsa? Pues saben ustedes de qué va. De tratar de darle a Mariano Rajoy, ese que está implementando la hoja de ruta de Zapatero, de cesión del Estado ante ETA, darle a Mariano Rajoy la excusa para transferir competencias penitenciarias al País Vasco. ¿Verdad, don Mariano? ¿Es esa la intención? Es hacer este paripé para así decir, bueno, entonces transferimos y entonces así que se encargue el PNV de ir sacando a los terroristas a la calle. Es una vergüenza que sea el Partido Popular, el que antaño fuera de Gregorio Ordóñez, ya no lo es. Es una vergüenza que el Partido Popular sea quien esté rindiendo el Estado ante una banda de asesinos que al final resulta que está en las instituciones mientras sus víctimas están en el cementerio.
A tres semanas de las elecciones presidenciales francesas, el socio liberal Emmanuel Macron obtendría un 25% de los votos y aventaja en un punto a la ultraderechista Marine Le Pen, según el último sondeo publicado por BVA. Ambos candidatos pasarían a la segunda vuelta, donde Le Pen conseguiría un 40% de los apoyos y Macron sería el vencedor de las presidenciales con un 60% de los votos. Con respecto al resto de candidatos, el conservador François Fillon obtendría un 19% de los apoyos. El líder del movimiento La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, sería cuarto en las encuestas con un 15% de los apoyos. Y el aspirante del Partido Socialista, Benoît Hamon, se situaría en quinto lugar con un 11,5% de intención de voto.
Bueno, pues así está el panorama cuando queda nada para las elecciones francesas. El segundo debate entre los candidatos presidenciales será en breve, me parece que mañana, pero no me hagan mucho caso porque estoy hablando de memoria. Pero yo les recomiendo que tomen las encuestas con una pizquita de sal, porque lo mismo nos llevamos sorpresas. Porque las encuestas reflejan cosas extraordinariamente raras. Por ejemplo, la subida meteórica de Mélenchon, el candidato de la extrema izquierda, el hundimiento meteórico de Jamón, el candidato del Partido Socialista, reflejan un empate técnico desde hace ya muchos días entre Macron y Le Pen, lo cual debería ser muy preocupante para quienes están impulsando la campaña de Macron, porque a pesar de tener todo el apoyo del establishment, a pesar del intento de neutralizar al candidato Fillon con el tema de los escándalos de su mujer, los contratos de sus hijos, tal, a pesar del apoyo de figuras del Partido Socialista como Manuel Valls a Macron en detrimento de del candidato de su propio partido, Jamón, a pesar de todo eso, Macron no consigue despegarse de Le Pen y continúan en empate técnico, pues oiga, ahí hay algo que no está funcionando. Y luego, lo que quizás sea más sorprendente, es el suelo de Fillon. Fillon, que era en principio el que iba a pasar a segunda vuelta con Le Pen, pues se destapó ese escándalo de que había contratado a su mujer y a sus hijos como asesores, patatín, patatán, que es una práctica bastante habitual entre esa clase francesa que, en fin, pues creo que no tenemos muchas lecciones de corrupción que darle a esa clase política desde España. Pero el caso es que Fillon, a pesar del escándalo, ha bajado, sí, pero no baja del 17-18%. Es decir, tiene un suelo electoral bastante sólido. Tiene una fidelidad de los electores bastante fuerte. Con lo cual, a ver si nos están otra vez engañando las encuestas. A ver si nos encontramos con alguna sorpresa tipo, pues Fillon saca más votos de los debidos. A ver si nos encontramos con que lo de Macron tiene algo de artificial. En principio, parece claro que Macron y Le Pen pasan a segunda vuelta. Pero parece claro, en principio. Y en principio parece claro que en esa segunda vuelta Macron gana a Le Pen por 60-40. Pero ya digo, en principio. Yo, desde luego, creo que es lo que pasará, ganará al final Macron, pero no apostaría mi dinero.
Sin complejos.
En Colombia al menos 254 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas por las inundaciones y las avalanchas causadas por las fuertes lluvias en el suroeste del país. Según el último balance de las autoridades, hay 400 personas desaparecidas.
Y en Perú siguen padeciendo las intensas lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico El Niño costero. La cifra de fallecidos asciende a 98 personas, aunque las autoridades advierten de que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, formula tres posibles preguntas para el referéndum secesionista. Así lo explicaba la televisión árabe Al Jazeera.
¿Vol que Cataluña sigui un estat independent?
Sí. ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?
¿Vol que Cataluña sigui una república?
¿Quiere que Cataluña sea una república independiente?
¿Vol que Cataluña continuï formant part
d'Espanya? ¿Quiere que Cataluña continúe formando parte de España? Déjeme decirle también que estará en función de si llegamos a un acuerdo con el Estado para hacer la consulta, porque nosotros queremos llegar a un acuerdo con el Estado español.
Ay, qué bonito, Puigdemont explicando sus planes secesionistas en Al Jazeera. Debe de ser por aquello que comenté en un editorial de este programa hace mucho tiempo, que se titulaba República Islámica de Cataluña. Ya saben ustedes que por esas cosas del separatismo catalán, pues se han dedicado durante años a fomentar la inmigración desde el Magreb y desde Pakistán en detrimento de la inmigración desde Iberoamérica. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los venezolanos, ecuatorianos, dominicanos tienen la mala costumbre de hablar español, con lo cual, pues los separatistas catalanes, siempre pensando en el bien del pueblo catalán, dijeron, nada, esta inmigración fuera, hay que sustituirla por otra inmigración que no hable español, y se dedicaron a fomentar la inmigración desde el Magreb y Pakistán. Resultado, hoy Cataluña tiene 6% de población musulmana, frente al 3% de población musulmana que hay en el resto de España. En Gerona, la población musulmana llega al 10%. Bueno, normal que Puigdemont se vaya al Yasir a hacer campaña, ¿no? ¿Qué cosas tiene el destino?
El escritor, filósofo e ingeniero industrial Salvador Pàniker ha fallecido este viernes a los 90 años. Pàniker fue el fundador de la editorial Kairos y pionero en defender la eutanasia en nuestro país.
Vamos con los deportes. Alfredo Somoza, muy buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid asaltó la Rosaleda, ganó al Málaga 0-2 y sigue su escalada en la Liga. Suman los de Simeone 6 partidos invicto. Ante el Málaga, el Atleti tiró de su versión más áspera. Mucho oficio, rigor defensivo, escasísimo fútbol y máxima efectividad. Los rojiblancos cedieron la iniciativa a un Málaga que llevó el peso del partido, pero al que le faltó veneno en tres cuartos. Los de Simeone llegaron 3 veces con peligro a las inmediaciones de Kamene y marcaron 2 goles. Fueron 2 actores inesperados, Coque y Felipe. Con este triunfo, el Atlético supera momentáneamente al Sevilla en su lucha particular por la tercera plaza. En el resto de partidos disputados ayer, el Eibar, de la mano de Mendilibar, sigue firmando la mejor temporada de su historia. Los armeros ganaron 2-3 en el Fortín del nuevo Estadio de la Cerámica, el campo del Villarreal. Por su parte, el Athletic, con tantos del Liejo a Duri. El Gran León marcó su gol 100 con la camiseta rojiblanca e Iñaki Williams se impuso 1-2 en el Sadar a Osasuna. El gol de los rojillos lo marcó Sergio León. La Real sigue atravesando su peor momento de la temporada y solo pudo empatar 1-1 ante un bravo Leganés. Para hoy quedan a las 12 el Sevilla Sporting, a las 4 y cuarto en el Bernabéu. El Real Madrid recibe uno de los equipos más rocosos de la Liga, el Alavés de Pellegrino. A las 6 y media Mestalla, duelo por la zona baja, Valencia Deportivo. Y cierra la jornada a las 9 menos cuarto en el Estadio de los Cármenes, el Granada Barcelona. Los de Luis Enrique no podrán contar con el sancionado Leo Messi. En el Polideportivo, una cita para esta tarde marcada en rojo. Rafa Nadal y Roger Federer se miden en la gran final del Master 1000 de Miami. El duelo entre los dos grandes maestros de la raqueta comenzará a las 7 horas españolas.
Y terminamos con el tiempo. Charo Toribio, buenos días.
Buenos días. Este domingo, cielos nubosos en el norte con precipitaciones en el área cantábrica, Pirineo Occidental y Valle de Arán, aunque irán remitiendo a lo largo del día. En estas primeras horas pueden ser persistentes en zonas del Cantábrico Oriental y en los Pirineos. Chubascos ocasionales en el este de las Baleares con probables tormentas y nubosidad de evolución y baja probabilidad de chubascos y tormentas en el Alto Ebro, nordeste de Cataluña y otros puntos del interior noreste. Predominan los cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto. La cota de nieve se sitúa en los 1.200-1.400 metros e irá subiendo a los 1.800 o 2.000. Continuamos con nevadas durante la mañana en los Pirineos de Navarra, de Huesca y en la Vall d'Aran. Las temperaturas máximas suben en la vertiente atlántica y el interior de Cataluña. Se mantienen con pocos cambios o el ligero descenso en el Cantábrico, en gran parte del noreste peninsular, en el litoral de Alborán y en las Canarias. El viento sopla del nordeste en Canarias y del norte o noroeste en la península y las Baleares, y sopla fuerte o con intervalos fuertes en el Valle del Ebro, el sur y nordeste de Cataluña, este de Baleares y en el interior de Castellón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.